Unicaja. Valencia, muchísimos problemas, muchísimas bajas. Está jugando con canteranos.
Ya no
Es
es el primer
curioso,
año tampoco, Lucas, que tiene
No,
baja,
no,
¿no?
no.
Fíjate
Creo,
con
sí.
Vidorreta cómo se quejó durante toda la temporada de las
Sí.
lesiones.
Hay una tendencia en Valencia a no hacer plantillas muy largas. El año pasado le pasó y jugando Euroliga eso es casi una condena. Este año jugando Eurocup, al final también son viajes, son partidos. Creo que ha querido dar más calidad y menos cantidad a la plantilla y está sufriendo muchísimo porque son muchas bajas. Encima, cuando entras en ese bucle de bajas, ya el
Sí.
otro día una enfermedad, el otro día. Cierto que está teniendo, que están cumpliendo muy bien los canteranos, Ferrando, jugadores que dando un paso adelante además. Pero aún así, lo curioso del caso es que gana fuera y pierde en casa. Y lo de Baskonia, pues es un poco. Bueno, es difícil analizar. Yo creo que, uno, las bajas. Dos, cuando tú renuevas toda o el 80% de la plantilla, bueno, puede salir muy bien o puede salir muy mal. Yo creo que se apostó mucho por un jugador como Baldwin, que a priori todos veíamos uno de los fichajes del verano
Sin duda.
y nos parecía, después del temporada que hizo el año pasado, uno de los mejores jugadores de Europa y de la Euroliga. Pero no está cuajando bien. Ahora vienen lesiones. Yo creo que va a reforzar. Veremos si Ivanovic, que además es un técnico muy peculiar y que exige mucho a los jugadores, va a saber reconducirlo al tiempo porque se empiezan a complicar las cosas, ¿no?
Dos temas que tengo que sacar más para la palestra en este tiempo de opinión. Miguel, tu sensación con el Real Madrid. Ya le hemos visto durante 6 partidos seguidos que no llegaba a los 80 puntos. ¿Te parece este Real Madrid el más defensivo de los años de Pablo Lasso? Es decir, que tiene menos talento ofensivo de lo que ha tenido otras temporadas, por lo menos recursos. Yo no sé si talento, pero sí recursos de ataque.
Bueno, a ver, al final yo creo que hay una serie de piezas que eran las que llevaban el peso ofensivo en los últimos años y siguen en el equipo, me refiero, que evidentemente pues los años pasan factura a todo el mundo. No hay que olvidar que este año no tienes a Casey Carroll y no has traído a ese, vamos a decir, ese perfil de anotador compulsivo, un estilo Jordan Lloyd, ¿no? Que parece que sí que el Madrid lleva reclamando un tiempo, o al menos es la sensación que percibo yo.
Coincido,
Pero
sí.
no diría que el Madrid tiene o es el más defensivo. Yo creo que el Madrid de Lasso ha sido un equipo que ha defendido muy bien. Lo que pasa es que ofensivamente tenía tal caudal de puntos y de facilidad para anotar que, claro, que la defensa ha pasado a un segundo plano. Pero yo, el Madrid que ha ganado todos estos años con Lasso, creo que ha sido un equipo defensivamente muy bueno. También hay que olvidar que al final, por ejemplo, Williams Goss, que para mí es uno de los jugadores que tiene que asumir protagonismo, no está.
Y te falta Tonkins, te falta Randle,
Claro, te
claro.
faltan Tonkins y Randle, que son dos jugadores para mí ofensivamente muy importantes. Y luego, pues la realidad es que tu jugador más desequilibrante en uno contra uno, que para mí es Thomas Ertel, bueno, pues también creo que sabemos el perfil de jugador que es, ¿no? Es irregular. Lo mismo te gana el partido en San Petersburgo que en Kazán.
Sí.
Tiene un desenlace muy muy cruel, ¿no? Con esas dos pérdidas, para mí fruto del cansancio, no fruto de error humano, ¿no? Creo que son fruto del cansancio de no tener piernas, ¿no? Pero bueno, no ma creo que el dato de los puntos no deja de ser algo anecdótico a estas alturas de la temporada.
¿Te parece un Real Madrid diferente del de otros años, Lucas? Por lo menos con más potencia física que el de años atrás y con otra opción de ataque, menos contraataques, más 5 para 5.
Sí, yo creo que viene marcado, bueno, por la situación de la plantilla. A mí lo primero de esta Gran Madrid creo que viene de un año dificilísimo y rarísimo en el que, bueno, al final esa eliminatoria de cuartos y llegar a la final lo tapó un poco para bien y creo que es mucho mérito, pero viene un año de crisis, más que resultados, crisis en lo que todo lo que pasó, los jugadores que se fueron, las lesiones, la falta de fichajes y de todo eso se ha repuesto muy bien en el verano y eso creo que es la base de ahora, ¿no? Tiene dos jugadores que le van a hacer, le dan ya una solidez tremenda, son los dos pivos, y a partir de ahí, con esas dos torres, con Tavares y con Poirier, todo es crecimiento, porque dominas el rebote en el 90% de los partidos, y eso ya te da un paso de gigante en cualquier situación. Y los jugadores que han ido entrando, tanto Yabusel como Hanga, incluso como Ortel, que es el jugador más peculiar, ¿no? Y el jugador que quizá más le puede costar adaptarse, incluso aunque veamos muchos buenos minutos, porque evidentemente es un jugador de una calidad que va a brillar, pero a priori, a la larga, es el que más puede tardar en adaptarse. Yo creo que Madrid ha recuperado esa solidez de antaño, esa competitividad. Ahora creo que está en el punto de partida de volver a una Final Four, de incluso pelear con el Barça de tú a tú, no como la final de la CB pasada. Y a partir de la evolución que tenga ahora, cuando vuelvan los dos a la pívot americanos, que no hay que olvidar que son dos de los más anotadores del equipo, cuando William Rodríguez se recupera, aunque bueno, habrá otras bajas, pero a partir de ahí vamos a ver qué Madrid es y si es el Madrid que se pone favorito a todo o se queda donde está, que ya bastante, ¿no? Porque con esta solidez y con este paso adelante en defensa, con este nivel físico recuperado, pues estamos otra vez en un top de Europa, ¿no? Y eso ya es mucho, ¿no?
Me queda preguntaros, antes de cerrar, por otra de las noticias de la semana, la primera lista de Miguel Méndez, con mucha continuidad, con ese bloque de los Juegos Olímpicos de los últimos años, con dos ausencias ya obligadas, una por lesión de Ubiña, otra por descanso de Astuvendur, pero yo creo que Miguel, con la receta clara, ¿no?, de lo que va a ser esta selección de futuro, con la presencia de Irati Etxarri, que tiene que hacer esa pareja de pivots con Raquel Carrera, y con lo que tienen que dar proyectos de futuro como Leticia Romero, como María Conde, como jugadoras realmente jóvenes, ¿no?
Sí, yo creo que el pobre Miguel dijo, ¿no?, en su presentación un poco que el núcleo no iba a cambiar. Evidentemente tenemos una generación que sí es cierto, ¿no?, que venimos de un periodo de éxito y ha sido el primer verano en muchos años donde no hemos conseguido medalla. Al final, por pequeños detalles, no hay que olvidarlo, ¿no?, que el deporte es así de cruel. Yo tengo ganas de ver, a corto o medio plazo, a ver si Ángela Salvadores es capaz de entrar en esa dinámica, porque me parece el perfil de jugadora que en España no tenemos. Sí. Una jugadora distinta, ¿no?
De anotación.
De anotación. Bueno, es cierto que Alba Turrens puede asumir ese rol y Oviña creo que también ha crecido en ese aspecto, pero al final creo que Salvadores es un estilo de jugadora, vamos a decir, un poco yankee, en el sentido que aquí no tenemos en España, o esa es mi sensación, y creo que en Valencia poco a poco va asumiendo un protagonismo. Y bueno, luego está la ausencia de Laia Palau, que no sé si hay que marcarla en un fruto de sale de una lesión y demás, o
bueno,
hay ahí algún...
Creo que ella ya dijo que se retiraba, ¿no? Sí. Después de los juegos de la selección, ¿no? Que ella era ya su última convocatoria, pero es verdad que ha pasado un poco por alto ese tema, ¿no?
¿Lo llegó a decir oficialmente?
No lo quiso decir oficialmente porque no quería fastos ni demás, pero...
Sí, porque tampoco el resultado acompañó, ¿no? Para decir que evidentemente era tu despedida y tal, pero hombre, yo creo que es algo con la que no se cuenta, ¿no? Con la Laia Palau, Lucas, para este próximo proyecto de Miguel Méndez que nace, pues, con la obligación, ¿no?, de continuar con el bloque que tienes, que es un bloque ganador, que es un bloque de calidad, pero también con la renovación que tienes que hacer para próximos años.
Sí, para bien o para mal, es un proyecto a largo plazo. Quiero decir, no hay un próximo verano, por desgracia, no van a estar en ningún gran torneo, hasta el Mundial, bueno, sin Mundial, en 2022. Hay jugadoras que apuntaron grandes cosas y dentro de toda la crisis, entre comillas, este verano, hubo muchos jugadores jóvenes que demostraron que el proyecto tiene continuidad, que Raquel Carrera, Leonor Rodríguez, María Conde y compañía. Maite Cazorla, por supuesto, que para mí me parece la piedra angular de ese futuro, y bueno, y todavía con las jugadoras que evidentemente han sido la base estos años, ¿no? Bueno, es recuperar esa dinámica ganadora después de un verano difícil en lo deportivo, donde ha habido mucha frustración, y pensar en el largo plazo, ¿no? Yo creo que Miguel, para lo bueno, para lo malo, tiene mucho tiempo para ir creciendo.
Pues la verdad que va a ser una convocatoria interesante para ver las novedades, para ver esas jugadoras jóvenes que se van ganando el puesto. Pues chicos, que es un placer y que tenemos por delante una intensa semana de Euroliga, de Eurocup y también de la ACB, que está preciosa ya con esa primera parte de Ecuador de la temporada que marca ese corte para la Copa del Rey. Que nos escuchamos, gracias.
Un saludo,
muchas
gracias.
Gracias.
Miguel Lois desde Full Basket y desde Dazón, y también desde Dazón y desde El Mundo, Lucas Sáez Bravo. Hasta aquí este tiempo de opinión, de análisis, de cómo viene el ACB, de cómo viene la primera lista de Miguel Méndez. Todavía muchos más temas en este Nos Gusta el Básquet. Venga.
Carlos Santos, Nos Gusta el Básquet.
Bueno, pues el siguiente protagonista en este Nos Gusta el Básquet es histórico, porque viene después de un hito, bueno, pues que va a quedar para siempre, ¿no? Por primera vez un equipo latinoamericano ha debutado en la NBA, lo ha hecho en la J-League, y se llama Los Capitanes de Ciudad de México, que además lo entrena un granadino de 38 años que se llama Ramón Díaz Sánchez, y que prácticamente se puede decir, y si no que me corrija él, que ha desarrollado casi toda su etapa de entrenador en México. Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas.
Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, supongo que ya con ese gusanillo, ¿no? De que quedan poquitos días para el debut ya oficial, pero oye, que ya se ha jugado en pretemporada, que ya ha sonado el himno mexicano y que ya se ha hecho historia, Ramón.
No, nada, lo primero, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por acordaros de un servidor. Gracias por las palabras. La verdad que estamos muy contentos a nivel institucional, a nivel personal. Llevamos un año y medio esperando este momento, pues por motivos de COVID, pues no pudimos debutar cuando estaba previsto y estar ya inmerso en el training camp de la G League, haber jugado nuestro primer partido de pretemporada, haber empezado con buen pie, pues bueno, creo que muy felices debemos estar. Y como tú decías, ¿no? Con ese gusanillo en el estómago de inicio de temporada y de tener a 5 días por nuestro primer partido oficial.
¿De dónde sale la idea de los capitanes Ciudad de México? ¿De dónde sale esa primera propuesta de romper barreras y de competir en la G-League, Ramón?
Pues mira, esto, aunque suene un poco a película, pero es tal cual te lo voy a contar. El dueño de Capitanes, Moisés Cosío, estaba viendo el último partido de retirada de Kobe Bryant en Los Ángeles, porque él es un gran seguidor de los Lakers y de Kobe Bryant, y le dijo a su amigo que por qué no montaban una franquicia de baloncesto en México. Pues la montaron, estuvimos 3 años compitiendo en México, 2 subcampeonatos, una Final Four de Liga de América. Y en el proceso él seguía pensando en dar un paso más, pues que era intentar ser equipo NBA.
Sí,
y
sí.
Todos no lo tomábamos a risa, ¿no? Pero sí que es verdad que decimos, joder, es muy complicado, ¿no? ¿Cómo va a conseguir que un equipo que lleva solo 3 años de vida, tal? Pues luchó, movió un montón de piezas y al final consiguió, pues, llegar a un acuerdo con NBA, pues, para, como tú bien has dicho antes, no hacer historia y ser el primer equipo latinoamericano en participar en una competición NBA, en este caso en la G League, pero con un sueño en la mente, que es a medio largo plazo poder convertir esta franquicia de G League en NBA.
Y supongo que la ciudad estará, bueno, pues como loco, ¿no? Porque es verdad que hemos visto partidos de liga regular de NBA allí jugados en México, es verdad que es una selección con tradición, potente, con jugadores reconocidos, pero esto tiene que ser la bomba, ¿no? Para los jugadores, para ti, para la ciudad, para el club. Tiene que ser tremendo, ¿no?
Sí, no, la ciudad, la verdad, que se ha volcado desde un principio con el equipo, no solo ahora que somos G-League, sino incluso cuando estábamos en la Liga Nacional, siempre hemos tenido muy buena respuesta de la afición. Ha sido un poco, a lo mejor, decepcionante, y esta palabra no me gusta usarla, pero sí que es verdad que para los fanáticos, como aquí se le dice a todos los fans que vienen a vernos, el no poder debutar este año aquí en Ciudad de México por motivos COVID, pues bueno, pues no ha sido lo que nos gustaría a nosotros. Este año vamos a tener que tener base en Estados Unidos, porque NBA y G League pues no permiten viajes internacionales todavía, y tenemos que esperar un año a poder jugar en Ciudad de México. Pero bueno, yo creo que lo importante es que empezáramos a jugar, que tuviéramos la inmersión en la liga, que este primer año sirviera un poco pues para adquirir esa experiencia, en ese conocimiento que hasta que no estás dentro de verdad pues no terminas de aprender o de conocer, y que el año que viene, ya que jugamos aquí de una manera más normal, pues que podamos poner todo en práctica.
Ramón, tú que empezaste tu carrera de entrenador en 2010, cuando dejaste de ser jugador, todo esto que está pasando, o sea, si te digo México, ¿para ti qué supone? ¿Cómo llegas, ¿no?, de ese contacto con México? Porque prácticamente desde 2013 has ido dando saltos poco a poco, ¿no?, para la élite, Ramón.
Pues sí, mira, te cuento un poco la historia de Ramón Díaz, que es un poco, bueno, un poco rara, en el sentido de que pues yo he sido jugador de baloncesto, llegué a jugar en todas las categorías inferiores del CB Granada. Por problemas de lesiones y, bueno, problemas personales míos propios, pues decido dejar de jugar pronto y empiezo a entrenar en las propias categorías inferiores del CB Granada, donde estuve pues cerca de 7 u 8 años en todas las categorías, desde entrenar en minibásquet hasta pasar por el equipo de Liga EVA como primer entrenador. En ese momento en el que estoy en Granada, en todas las categorías inferiores, Sergio Valdormillos es el entrenador del primer equipo durante 4 años, y empiezo a colaborar con él haciendo alguna parte de tema de scouting, de estadística, que siempre me ha gustado mucho, con el primer equipo de ACB. Y en 2013, cuando él lo nombra en seleccionador nacional mexicano, pues me hace la propuesta de venirme con él aquí, de entrenador ayudante, y ahí empieza a cambiar un poco el rumbo de Ramón Díaz, ¿no? Ramón, pues bueno, sí, le encantaba el baloncesto, quería ser entrenador, dedicaba sus ratos libres y su hobby al básquet, pero bueno, nunca pensó, ¿no?, que realmente pues podía dedicarme profesionalmente a esto, y México pues me cambió absolutamente todo. Primero selección, después clubes, después capitanes y ahora G-League, ¿no? Son ya 8 años con este en México, y bueno, pues México me lo ha dado casi todo laboralmente, y aunque lo digo mucho en entrevistas que me hacen aquí los medios mexicanos, pero también lo voy a decir en España, ¿no? O sea, creo que mi parte de mi corazón pues ha vuelto un poco mexicano, ¿no? Porque creo que me ha dado la oportunidad que a lo mejor pues no he podido tener en mi país.
Pero imagino que esta visibilidad que te va a dar ahora la J-League, ¿no? Que seas una persona reconocida, un técnico español de Granada, supongo que dentro de esa parte del Ramón Díaz técnico, supongo que también sueña, ¿no? Con que un día te suene el teléfono y te llamen de un equipo de ACB, cuando sea, ¿no? Dentro de unos años.
Bueno, por supuesto, ¿no? O sea, una cosa que a día de hoy no quiero pensarla demasiado, ¿no? Toda la gente que me ha enseñado parte de este negocio, ¿no? De ser entrenador, siempre me ha dicho que hay dos cosas muy importantes. Si tiene que llegarte el momento, te va a llegar. Uh-huh. Y lo importante no es que te llegue, sino que tú elijas dónde quieres ir y que sea un proyecto de verdad que te permita trabajar y buscarte cierta estabilidad. Sí. Y el segundo, y para mí más importante, los procesos no hay que darle demasiado prisa porque esta vida es demasiado corta y lo que hay que intentar es ser feliz mientras uno va trabajando, durante uno va viviendo, durante uno va caminando, ¿no? Entonces mucha gente me habla ahora de NBA, de volver a Europa, y le digo que por supuesto que sí, ¿no? O sea, no te voy a engañar que para mí no sería un sueño hecho realidad, pero quiero disfrutar de este momento, ¿no? Quiero disfrutar de lo que tú decías, ¿no? Es un hito histórico que capitane un equipo latinoamericano, esté compitiendo en G-League, y quiero disfrutar este año de esto, quiero disfrutar el año que viene, que todavía tengo contrato para el año que viene, y después que venga lo que tenga que venir.
Te quiero preguntar un poquito por la J-League, porque nos pilla un poco lejos, Ramón. Siempre vemos una liga, ¿no? Pues como filial de la NBA, ¿no? De las franquicias de NBA. Hemos visto casos, bueno, pues de Víctor Claver, el más reciente de Santi Aldama, de Leo Bolmaro, que se habla incluso de que van a jugar la J-League. ¿Cómo es realmente? ¿Es una liga de filiales? ¿Hay jugadores también veteranos que buscan desarrollarse? ¿Qué nivel tiene la competición de la G-League?
Pues mire, yo creo que una liga que ha ido en constante progreso. O sea, una progresión ascendente muy clara. Antiguamente la liga se llamaba D-League, el nombre mismo lo indica, Development League, una liga de desarrollo pura y dura de jugadores. Pero últimamente yo creo que se ha convertido también en una liga donde, como tú bien mencionabas, ¿no? Hay una mezcla entre jugadores un poco más veteranos que siguen buscando oportunidades en NBA con contratos temporales. Si hay algún tipo de lesiones, estar cerca de la NBA pues, para ganarse esos contratos, y después siga habiendo pues, mucho talento joven. El otro día leí un dato, el 42% de los jugadores que iniciaron este año pretemporada con los equipos de NBA han jugado mínimo un partido en G-League. Eso Caramba. Habla mucho del nivel. Sí, a mí cuando me lo dijeron me costó creerlo y tuve que leerme el artículo porque era un dato muy potente, ¿no? O sea, que el 42% de los jugadores hubiese jugado mínimo un partido habla, ¿no?, del nivel que hay actualmente en la G-League. Nosotros, por ejemplo, en nuestro equipo tenemos jugadores como Alfonso Makini, que los últimos 3 años y medio han jugado en NBA, así que es verdad que han tenido un rol, a lo mejor no de jugador, muy importante. Pero bueno, hay muchos jugadores NBA o jugador que puede dar el salto de NBA dentro de la G-League.
¿Y te marcas un reto en la competición o ir día a día y donde llegue el equipo, lo que te dé tiempo a construir, ya lo das por bueno? Es decir, yo no sé si te marcas dentro de tu cabeza, pues por ejemplo, el hito de playoff, tu primera temporada.
Mira, nosotros, bueno, por lo menos los entrenadores de mi pasta solo pensamos en una cosa, ¿no? Y en intentar ganar los máximos partidos posibles pues para estar arriba, ¿no? Yo después te puedo hablar de que sí, de que el día a día es muy importante, de que si piensas más en el futuro que en el primer partido de liga, pues posiblemente nos peguemos un porrazo bastante gordo, pero yo a mis jugadores tengo que venderles desde el primer día. Sí. Y demostrarles con el trabajo que aquí no venimos a pasearnos, que aquí venimos a competir y que hemos intentado construir un equipo competitivo pues, para intentar ganar el mayor de los partidos posibles. Si ahora por el camino realmente no tenemos el nivel, pues tendremos que pelear por ser lo mayor competitivo posible, y coger esa experiencia que a lo mejor nos haga más fuertes en las siguientes temporadas. pero yo me planteo desde el primer momento luchar de tú a tú con todo, y aquí no hay otro objetivo que intentar ganar, ¿no? Y aprender y ir día a día.
Vuelvo a la pregunta que te hacía antes, Ramón, que me respondía sobre el propietario del equipo. Me decías que el sueño es verlo algún día en la NBA. Yo no sé si él habla de años, ¿no? Porque esto tampoco depende de él, ¿no? De que la NBA decida expandirse, bueno, desarrollarse y de que se sumen franquicias nuevas. Pero yo no sé si os dice algo de 4, 5, 6 años.
Mira, de esto no te puedo hablar mucho porque sé que es un tema un poco delicado a nivel contractual con la NBA, pero te puedo asegurar que hay por ahí algún documento firmado de que si la cosa va bien, a medio plazo podría existir la posibilidad de que haya una ampliación y que Capitanes sea uno de los nombres que se baraje para ser NBA.
Te quiero preguntar...
Y cuando hablo de que lo haga bien, perdona que te interrumpa, no solo hablo bien de la parte deportiva, que la parte deportiva, por supuesto, que siempre ayuda, claro, ¿no? A que el equipo vaya mejor en todas las áreas. Pero yo creo que NBA tiene un objetivo claro y es intentar pues crecer, ¿no?, en el mercado latinoamericano, pues a nivel comercial sobre todo, ¿no? Entonces busca pues que haya un equipo que sea un poco el portavoz y el que lleve la bandera de Latinoamérica, y ojalá que podamos ser nosotros.
Yo te quiero preguntar por ti como entrenador, ¿qué tipo de juego te gusta? ¿Qué tipo de juego practicas? ¿Quién te gusta de entrenador, de referencia de banquillo, si la tienes, Ramón?
Pues mira, creo que el haber estado mucho tiempo aquí en México, ¿no? Y México está 100% se ha atraído por ideas del baloncesto americano, donde muchas veces a lo mejor el talento natural o individual prevalece por encima del juego colectivo, que es muchas veces lo que decimos en España sobre el baloncesto NBA. Yo creo que nuestro éxito aquí de muchos entrenadores españoles que hemos pasado por la Liga Mexicana ha sido encontrar ese equilibrio, ¿no?, esa balanza entre europeizar un poco al jugador latinoamericano, ¿no?, introducir conceptos defensivos aquí no son muy usados y darle un poco más de orden en ataque cuando hay que darle orden, pero sin dejar de pensar de que estamos en América, de que se juega con una cierta libertad en ataque que a lo mejor nosotros en Europa somos más reacios a, y yo creo que en ese balance está el equilibrio, ¿no? Entonces, si me preguntas cuál va a ser mi estilo, va a ser un estilo americano de intentar correr, de jugar mucho en transición, pero introduciendo conceptos de baloncesto FIBA pues para intentar darle un poco más de orden al juego.
Y cierro con una, Ramón. Supongo que con la vorágine de partidos, de viajes, uno no disfruta quizá lo que querría. Pero ¿cuál es tu reto para esta temporada, para este año?
Bueno, te decía, mi reto personal es intentar aprender de los mejores. Creo que el estar en G-League pues me va a hacer madurar mucho como entrenador, ver otro baloncesto que a lo mejor no estoy tan acostumbrado e intentar sacar las cosas buenas o que me gusten pues para aplicarlas a mi filosofía. Yo creo que ese es el objetivo que tengo que marcarme a corto plazo para mí personalmente de aprendizaje. Y el segundo, y como te decía anteriormente, es el de transmitirle a mis jugadores que no venimos aquí a pasearnos, no, venimos a competir cada partido y que yo quiero ganar. Y pues para eso hay que entrenar duro. Hay que intentar que ellos crean en ese baloncesto FIBA, en ese baloncesto, en hacer cositas un poco diferentes a los que hacen lo normal. Pero ahora te he contado una pequeña anécdota que yo creo que muchos de los entrenadores, ¿no?, pues la tenemos, ¿no?, en la cabeza. ¿Quién no ha soñado de pequeño viendo a Estados Unidos jugar o viendo NBA? Bueno, y si este equipo lo dirigiera este entrenador europeo con la idea y tal, ¿qué pasaría? Coño, pues que ahora estamos en esa situación, ¿no? No estamos en baloncesto NBA, pero ahora sí que tenemos ese talento físico, ese talento en muchos jugadores, y tenemos las herramientas de baloncesto europeo para intentar aplicarlas. Pues eso es lo que queremos hacer un poco, ¿no? Yo sé que en NBA es un poco más complicado, porque cuando llega a entrenar a ciertos jugadores a cierto nivel, pues no es sencillo que puedan creer en esta filosofía, pero lo bueno de la G-League y lo bueno de Capitanes es que, aparte de que muchos jugadores van a ser latinoamericanos y vienen un poco con la cultura ya de un poco más baloncesto FIBA, creo que son jugadores jóvenes que todavía son moldeables y que se puede intentar, como te decía en la anterior pregunta, ¿no?, moldear ese juego y buscar lo bueno de un juego como es el estadounidense y el juego bueno nuestro un poco más europeizado.
Pues Ramón,
así que ojalá.
Ojalá, que salga todo estupendamente y yo creo que seguro que dentro de poquito te tenemos que llamar otra vez para felicitarte por otro hito como este, ¿no?, que es ver a Capitanes de Ciudad de México ya un proyecto que sonaba desde hace un par de años para aterrizar en la NBA, como ya ha aterrizado, ya ha jugado su primer partido de pretemporada y como este viernes, día 5 de noviembre, va a debutar oficialmente en la J-League, en una competición preciosa, como nos relata Ramón Díaz. Pues Ramón, que felicidades por lo que has conseguido, por la perseverancia, por el trabajo, por creer en un objetivo, y que se disfrute muchísimo, ¿no? Este año seguro, todo lo que viene, y que seguro que con el trabajo va a dar sus frutos y que podemos hablar mucho de capitanes Ciudad de México. Seremos bastante de capitanes y vamos a seguir mucho, por supuesto, la competición. Gracias, Ramón.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por la llamada, por la entrevista. Sabéis que podéis contar conmigo para lo que queráis, y ojalá que nos vaya bien y pronto podamos dar buenas noticias de capitanes. Un fuerte abrazo.
Un abrazo para Ramón Díaz, un granadino en la NBA, en la J-League, entrenador de capitanes Ciudad de México, a sus 38 años, el primer equipo de Latinoamérica que va a debutar en la J-League el próximo viernes 5 de noviembre. Hito histórico de un entrenador español que nos lo ha contado aquí en Nos Gusta el Básquet. Seguimos, venga. Y la última parte de este programa se la vamos a dedicar con todo merecimiento a un equipo invicto que está rompiendo récords en la Le Poro. Su entrenador acaba de ser escogido como el mejor del mes de octubre y yo creo que en Palencia de momento está instalado el estado de felicidad. Pedro Rivero, buenas tardes, ¿cómo está?
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, supongo que es verdad que esto es muy largo, que es un proceso de muchas etapas, pero oye, que el 5-0 ya está ahí, Pedro.
Bueno, pues sí, la verdad es que eso ya no nos lo quita nadie y la verdad que muy contentos. El equipo trabajando muy bien y la verdad que todos estamos ahora mismo pues un poquito con la prudencia, ¿sabes? Por lo menos internamente con la prudencia, porque como decías bien, esto acaba de empezar y nos queda muchísimo camino por delante.
Yo no sé si incluso estás superando lo que tú pensabas, porque siempre es complicado cambiar de un proyecto donde has estado tantos años a otro, prácticamente reconstruido desde cero, pero es que está funcionando todo bien desde inicio.
Pues bueno, la verdad es que el grupo humano que hay es excepcional y esto siempre ayuda. O sea, ayuda porque lo que dices, cuando son 10 jugadores nuevos, pues al final cuesta, es un proceso que cuesta mucho, pero si el nivel humano es muy bueno, pues todo eso facilita que las cosas se vayan haciendo un poquito más rápido.
Nos pilla un poquito más de lejos, Pedro, pero tú que has jugado muchos años en la categoría, que has jugado también en Le Plata, que has sido entrenador de la Le Poro, ¿por qué es tan dura, por qué es tan difícil esta competición?
Bueno, porque no hay grandes diferencias. Sí, posiblemente igual hay dos o tres equipos que se puedan destacar sobre los demás, pero ir a jugar a un campo que en teoría se supone que es asequible... Es un problema porque no existen esas diferencias como puedan existir posiblemente en la ACB entre los primeros y los últimos. Por eso es tan compleja.
¿Te da la sensación de que con la nueva ley de los ascensos desde hace ya varias temporadas, que la competición, si cabe, todavía se ha igualado más, que es más dura, porque ahora ya sí se ve como una posibilidad real que se ascienda a la ACB, Pedro?
Bueno, yo creo que es lo mejor que pudo pasar para ese baloncesto que está justo detrás de la ACB, porque crea una motivación extra en ciudades que están deseando entrar en esa élite. Y eso repercute mucho en la liga, porque es verdad que la opción de poder fichar jugadores antes económicamente no tenía... No puedes competir con algunas primeras ligas europeas, que antes sí lo hacías, y sin embargo el estar ahí la posibilidad de estar en ACB, pues hay gente que quiera venir a esta liga para exhibirse o para intentar conseguirlo.
Ya es un equipo en el que estás que ya ha ascendido, no pudo completarlo por causas burocráticas y de presupuesto, Pedro, pero yo no sé si te da un poquito de miedo que se empiece a hablar ya de posibilidad de ascenso con este 5-0, que la euforia se desate o que haya que ir paso a paso.
Bueno, yo creo que lo que está bien es que la gente se ilusione. Lo que estamos notando es que es una ciudad de baloncesto, que viene mucha gente al pabellón y que desde hace un año y medio, como en todos los sitios, no pueden venir. Y ahora pues la gente está hiperilusionada. Y no seré yo el que les quite la ilusión. ¿Sabes? O sea, la gente que disfrute, que lo pase bien, pero sí es verdad que nosotros tenemos que tener los pies en el suelo y ser conscientes de que esto no ha hecho más que empezar y que son 5 partidos. Pero vamos, yo creo que la gente lo que tiene que hacer es vivir, disfrutarlo, emocionarse, lo que quieran, incluso pensar más allá. Y nosotros lo contrario, nosotros mantenernos tranquilos.
Para la categoría, lo de estudiantes, ¿cómo se toma? ¿Como una motivación que sea un club tan histórico de ACB, que se le dé la presión a ellos de que tienen que subir sí o sí? Yo no sé esto cómo se ve, Pedro.
Bueno, pues yo creo que todos lo vemos un poco como ellos mismos, y es normal, tienen esa obligación, se le han puesto el que tienen que ascender sí o sí y siendo primeros. Y luego es verdad que eso hace que todos los demás equipos los vean como el Madrid o el Barça de nuestra categoría. Que todo el mundo, cuando el día que te enfrentas contra ellos, sea el partido en el que todo el mundo se extramotiva. Bueno, pues es algo con lo que van a tener que convivir.